Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina privada. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. ¡Gol!
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducen este programa Héctor Lorenz y Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a empezar, como es habitual, con estas recomendaciones para tiempo de pandemia. ¿Cuántas veces dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy? Pero cuando se trata de nuestra salud, esperar a mañana puede ser peligroso. Por eso, las Clínicas del Sol, Basterrica y Santa Isabel cuentan con todas las medidas de higiene y seguridad necesarias para que no dejes de hacer tus controles médicos presenciales. Además, lanzaron un servicio de videoconsulta programada para que puedas atenderte desde tu casa con los médicos de las clínicas. No dejes para mañana lo que puedas consultar hoy. Sacá ahora un turno ingresando a miportalclinicas.com.ar. miportalclinicas.com.ar. Todos estamos bajo la profunda impresión que produce esta situación de guerra entre Rusia y Ucrania. Se han despertado una cantidad de sentimientos y tensiones psicológicas, algunas hasta subconscientes, porque la idea de la guerra moderna, y en territorios que conocemos más, como son los europeos, es realmente algo sobrecogedor. Además, como es natural, esta situación, evolucione como evolucione, ya está significando una cantidad de transformaciones, que algunas serán para mal, la mayor parte quizás, y otras para bien, en las relaciones internacionales y en la vida de los países involucrados, que somos muchísimos. Por eso hoy nos visita otra vez el ingeniero Eduardo Serantes, que los que nos siguen en este programa lo conocen muy bien, porque es, podríamos decir, un columnista, uno de los mayores conocedores en la Argentina de los problemas y posibilidades de la agroindustria. De modo que, Eduardo, te recibo hoy acá en el programa con el ánimo de que conversemos sobre los efectos previsibles que va a tener esta situación tan importante de la invasión de Ucrania por Rusia. Así que, encantado de tenerte aquí una vez más, Eduardo.
Bueno, muchas gracias. Gracias también a todos los oyentes. Yo creo que lo que menos podemos pensar es previsible. Estamos una gran novedad en el mundo que nos sorprendió a todos, es esta nueva guerra. Pero es la primera vez que tenemos una guerra, yo diría, en un mundo distinto, en un mundo totalmente interconectado. Yo creo que esto cambia mucho las cosas. Uh-huh. Todos tenemos claro la interconexión de lo que significó Internet en los últimos años, lo que significan las redes sociales. Estamos totalmente enterados de cada paso. Podemos ver hasta las reuniones que tiene el presidente de Rusia con su comité de seguridad, nada más que por entrando en un teléfono de cualquier persona, o el discurso de Biden contestando. Y así también lo tiene toda la población de Rusia, como la población de Ucrania. Entonces, hay un primer gran tema que es, estamos interconectados los ciudadanos. y el peso de la opinión entonces cambia totalmente a lo que eran las guerras anteriores. También están interconectadas nuestras finanzas. Las repercusiones financieras fueron inmediatas. Está interconectado todo el comercio. Comercio del mundo, hoy dependemos todos unos de los otros. Todos, sin excepción. Y esto también pasa en lo que son las cadenas de suministro de valor. Cuando hay distintos productos que se elaboran en distintos lugares del mundo hasta que llegamos al producto final. Y esta, la crisis grande que nos trajo la pandemia hace no tanto tiempo, hoy ya no estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la guerra, pero todavía la pandemia está dando vueltas, tuvimos un problema de suministros de productos que se solucionó, yo diría, bastante bien para lo que nos imaginamos al principio. Y también todo esto, entonces, cambia mucho lo que es la guerra. En primer lugar, yo diría, la reacción de la gente, de las personas, porque cada vez las personas individuales a través de las redes influyen mucho en las instituciones, en los países, etc. Y acá hay de todo, por supuesto, como en todo lo que pasa, todo el mundo opina, pero hay una reacción bastante generalizada de sorpresa, de susto y de antiguerra. Yo creo que en general queremos la paz, nos asusta la guerra y la verdad que nos preocupa cuando vemos inmediatamente las pantallas de nuestros teléfonos o de la televisión, las cosas que le vemos en forma inmediata lo que está sucediendo.
O sea, que hay una gran novedad histórica, porque fíjate, a lo largo del siglo XX, las dos guerras mundiales fueron algo atroz y también inesperado para la mentalidad de entonces, no se calculaba que iba a ser algo así, pero los aspectos horrorosos de la guerra se conocieron más después, terminada la guerra. Uno se acuerda, por ejemplo, Erich Maria Remarque, aquel novelista ganador del premio Nobel, sus novelas sobre la guerra, la Primera Guerra Mundial que se había terminado, abrieron los ojos a mucha gente sobre lo que había sucedido. Pero ahora se trata de hechos que, como bien decís, se están desarrollando inmediatamente.
Ante nuestros ojos.
Claro, claro. Y el efecto de ese conocimiento inmediato es un hecho inédito.
Hey, vos fijate que Rusia y Ucrania, si vemos la historia, tuvieron problemas históricos muy serios. Y Ucrania sufrió mucho esto, y realmente todo esto lo conocimos muchísimo tiempo después, se tapó todo. Hoy esto es imposible. Y después también están las reacciones, la vimos inmediatamente la reacción financiera. El rublo, que es la moneda rusa, frente al dólar, que es la moneda americana, se cayó un montón, como un 30% de golpe. Y aumentó la inflación. Y ahí está la preocupación también inmediata de los ciudadanos rusos, que ven las consecuencias que están teniendo de esto. ¿Y cuáles son? También se aprendió, hoy Occidente, Estados Unidos está liderando esto junto con Europa, después de lo que fueron las otras guerras, han decidido no mandar personal militar a este país, pero sí mandan armamentos en cantidad, y por otro lado lo que están haciendo es tomando medidas financieras inmediatamente para afectar a y tratar de que pare con esta barbaridad el señor Putin. Y sí, estas medidas financieras se tomaron ya inmediatamente. Es cierto que algún analista te puede decir, bueno, pero mira, Rusia es un país con muchas reservas económicas, el Banco Central tiene muchas reservas, es un país exportador, productor, importante, tiene con qué defenderse, y es cierto, pero en el mediano y largo plazo se les complica un montón la vida. Y ya hemos visto lo que generó en estos días en Rusia la caída del valor de su moneda y la inflación. Pero bueno, esto también tiene consecuencias a nivel mundial. y una consecuencia también importantísima para los rusos, vinculada a sus exportaciones, pero también influye mucho en Europa, es este gasoducto inmenso que acaban de terminar desde Rusia hasta Alemania, y va a significar para Alemania prácticamente el 60-70% de su consumo de energía, que Alemania lo acaba de suspender, y si no le vamos a comprar este gas a los rusos, con una inversión inmensa que hicieron, pero también crea un problema en Alemania, porque de un día para otro sucedió esto. El tercer tema son los mercados, los precios de los productos. Y acá tenemos los mercados fundamentalmente de los granos, que nos influye mucho en nuestro país. ¿Por qué? Porque es un gran productor de granos Ucrania. Y Ucrania y Rusia son exportadores.
Ucrania y Rusia en conjunto proveen el 30% del trigo que se comercia en el mundo, ¿no?
Sí, lo va a ver. Si vamos a entrar, si entremos un poquito, el tema más importante es el girasol. Son los principales exportadores mundiales de aceite y de girasol. Y esto, entre los dos, sí, tiene un peso más del 50%. Entonces, girasol es el cultivo más importante. Después, el trigo y el maíz, otros cultivos que tienen un peso significativo, pero no tanto como el girasol. En soja son menos importantes, pero sí en aceite de soja, y eso es importante conocerlo, porque nosotros, Argentina, somos los principales exportadores de aceite. Entonces puede ser que haya cambios también en ese mercado. Bueno, en todo esto, pero además está el tema del petróleo y el gas, la suba también de estos granos, de estos commodities. Ahora, lo que hay es mayor volatilidad. Lo primero que pasó, ¿qué pasó? Se declaró la guerra el primer día. Desde el punto de vista de las finanzas, todos los capitales huyeron inmediatamente a lo más seguro. Se fueron al oro, se fueron al dólar también, y buscaron cosas seguras. Inmediatamente cayeron las que pueden tener algún riesgo y alguna volatilidad. Esto, por supuesto, para nosotros es mala noticia. Sin embargo, en dos o tres días no todo fue así. O sea, se fue viendo que había más prudencia. Y esto se vio más en los granos. Los límites del precio de los granos en Chicago se fueron al máximo el primer día de todo. Pero al día sí, la soja fue la primera que mostró que podía bajar en vez de subir, y al día siguiente gran parte de las uvas, cuando se vio que hasta dónde era la incidencia, se analizó más los mercados, bajaron. O sea que hoy, de noticia a noticia, lo que hay es más volatilidad, menos previsibilidad. Podemos saber que hoy los granos tienen precios altos, vamos a entrar ahora en detalle de conocimiento de lo que está pasando en cuanto a la producción y al comercio, etcétera. Pero día a día depende de las reacciones geopolíticas que vaya habiendo.
De todos modos, el impacto actual de lo que ha pasado hasta hoy va a durar, cualquiera sea la evolución de las circunstancias. Hoy mismo, si cesaran las hostilidades, ya todo esto que ha pasado va a tener influencia durante un buen tiempo.
Sí, a ver, totalmente. Lo que estoy hablando es que hay dos temas, velocidad y volatilidad. Quiere decir, menos previsible, porque depende de las reacciones geopolíticas. Hoy la geopolítica es la ciencia que estudia las relaciones internacionales entre los países, entre las regiones, etc. Y esto hay que ver cuáles son las reacciones. En primer lugar, tenemos, hoy hay dos polos muy importantes de poder a nivel mundial, que son Estados Unidos y China. Estados Unidos está liderando en esto el tema de Occidente, pero por otro lado, China, aliado de Rusia, tampoco tuvo una posición de alentar a Rusia en esta toma, ni mucho menos, sino que le dice, no, hay que negociar, hay que sentarse, hay que parar esta guerra. China también, para poder seguir siendo lo que es, depende de Occidente. O sea, su comercio, sus finanzas, etcétera, no le permitirían tampoco hacer... pero bueno, hay que estar atento las reacciones de los grandes países.
Sí, sí. Esta palabra que has usado, volatilidad, parece la clave de la situación, porque es sinónimo, en este caso, de imprevisibilidad.
Sí, tal cual, tal cual. Ahora, la otra sorpresa es la actitud de Putin, porque este presidente, yo soy un hombre ya de unos cuantos años y mi juventud fue el comunismo y el anticomunismo. Era, pensamos en Rusia, un país comunista, pero esto se parece más a los zares que al comunismo. O sea, esto es un tema de un imperialismo, de alguien que quiere recuperar países y espacio de lo que fue la Unión de Países Socialistas antes de la Segunda Guerra. Sus protestas, primero la vemos claro, protestan con los avances de la OTAN, y eso fue el acuerdo que se hizo después de la Segunda Guerra. Entonces, él quiere que esto cambie. Y aparte, en este caso, tenemos un país comunista, que no es libre, tomando un país que es libre. Ucrania es un país libre, y Ucrania, aparte de ser un país muy importante, de más de 40, creo que son 44 millones de habitantes, un gran productor agrícola, un gran productor de minerales, tiene petróleo, tiene gas, tiene tecnología. Hoy vimos en las noticias que han fabricado el avión más grande del mundo, y nos enteramos porque se lo acaban de destruir, que lo habían lanzado el año pasado. O sea, Ucrania es un gran país productor, y con su gente que es libre, estaba más cerca de incorporarse a la Unión Europea que a Rusia. Y esto es una de las razones por las cuales Rusia, en su poder de avanzar, yo creo que Putin lo que quiere es pasar a la historia diciendo, yo fui la persona que, más allá de todas las consecuencias, empezó a recuperar lo que perdimos cuando teníamos Unión de Países Socialistas Soviéticos.
En realidad Ucrania la perdió Rusia bajo el régimen soviético, porque Ucrania, que es el origen de la civilización rusa, la civilización ortodoxa oriental, como decía Arnold Toynbee, el gran historiador, tiene su origen en Ucrania, y de ahí se difundió por el resto del territorio, que ahora la Moscovia, que ahora llamamos Rusia, y luego siguió su propia evolución, todo eso. Pero a lo largo del tiempo hay fracturas en los países. Ucrania fue la semilla que se convirtió en árbol, y por eso permaneció dentro de lo que fue después el Imperio Ruso, pero ya en un nivel secundario, porque el poder se había trasladado a Moscú y a San Petersburgo, y era una provincia histórica, importante y todo, del Imperio Ruso. Y fue la Unión Soviética que, la Revolución Comunista, al hacer esa repartición territorial entre naciones que desde luego no tenían independencia respecto del poder central comunista en Moscú, ellos fueron quienes constituyeron la República de Ucrania. Y ahora Putin, en realidad, lo que está haciendo es resolver un problema planteado por Lenin, pero a lo largo del tiempo Ucrania ha dejado de ser una parte de Rusia. Nosotros podríamos, por analogía, decir, Bolivia perteneció al virreinato del Río de la Plata, del cual somos herederos, pero es un país independiente, cuya independencia no se puede poner en duda. algo semejante es lo que pasa.
Totalmente, esto es la historia, pero hoy estamos en otra realidad, como bien decís, y aparte en otra realidad, en un mundo totalmente distinto, como estoy tratando de mostrar. Ahora quiero ir aterrizando un poco para los oyentes agropecuarios, agroindustriales, qué significa esto para el sector agroindustrial, qué significa para nosotros, para qué significa para los hombres de campo, qué significa para nuestra producción. Bueno, lo que es más claro es que estamos en unos precios de granos internacionales muy buenos y que esto en este momento que ya tenemos precios altos todavía le da más vigor dentro de una volatilidad. Esto no quiere decir que después pueden caer, pero bueno, hoy tenemos esa posibilidad y cultivos, como yo decía, el aceite de girasol, con un, por ejemplo, India es un gran importador de aceite de girasol, y bueno, y si no lo proveen ni Rusia ni Ucrania después de esta crisis o tienen problemas para proveer, inmediatamente van a buscar otros países y ahí podremos nosotros estar. Lo mismo influye en el precio, como decía, de trigo, de maíz y de soja en el aceite, con lo cual toda esa parte el productor podría decir, bueno, la medida que sabiendo que es volátil tendré que ir viendo mercados, cubriéndome, etcétera, pero es una buena noticia para el sector agroindustrial, para los productores de nuestro país, que somos un país exportador, y también es una buena noticia para el país en sí, porque significa mayor cantidad de divisas de exportación. Ahora, hay otros temas que van a influir ya, inmediatamente. El primer cosa es el aumento del petróleo y del gas aumentan el costo de los fletes, y eso es inmediato. Y los fletes para nosotros es una parte del costo significativo. No solo los fletes para mover el grano desde hasta la industria o hasta las plantas exportadoras, sino también el flete de mover de Argentina a otros países. Estoy hablando del aceite de girasol para ir a India. Bueno, es un buen recorrido y aumentan los fletes marítimos. Todo eso va a suceder y va a acompañar la suba del precio de los granos. Ya lo estamos viendo como una realidad. También hay algunos insumos, especialmente los fertilizantes, que también van a subir sus precios. Y eso, entonces hay que hacer un balance para el productor entre la suba de costos de estos insumos y por otro lado la suba del costo de los fletes contra la suba de precios. Y a esto en este momento especial de Argentina, que para todo lo que es insumos importados está habiendo tantas dificultades, y eso significa no solo aumento de precios, sino aumento de disminución de la disponibilidad. Quiero comprar algo que por ahí no lo consigo. Entonces, vamos a enfrentar una campaña con estos dos tipos de noticias. En una mano, la ventaja de precios, que aunque son volátiles, son buenos, y por otro lado, la suba de los costos. Y después hay otro tema que es la inflación. Todo esto va a repercutir, toda esta suba de precios, va a repercutir una suba de la inflación a nivel mundial probablemente, una suba del costo de las finanzas. Bueno, y todo esto también repercute en nuestro país. Y si lo miramos un poco...
Además ya tiene su aporte propio en esas materias.
Por eso digo, en este momento tan especial... Sí. Estamos terminando una negociación con el fondo, que Dios quiera que se acabe pronto, pero que estamos complicadísimos, esto nos complica un poco más. Tiene algunas buenas noticias, pero tiene también muchas preocupaciones. Argentina también es un importador de petróleo. Y eso, antes éramos fuertes exportadores, ahora estamos importando energía y eso nos cuesta plata. Les cuesta dólares al país. Después tenemos, si lo miramos a nivel más macro, a nivel mundial, está el gran tema de la seguridad alimentaria. Y acá sí que es un dolor de cabeza, porque los países del norte de África, países de Asia, que dependen totalmente de la importación de alimentos, y algunos países pobres, en este momento tiene un sube de costo de los alimentos significativo, y de esta crisis a su vez, muchos de ellos están, su proveedor de alimentos es Rusia y Ucrania. Entonces, ¿qué va a pasar? En estos países están realmente preocupados viendo todas estas movidas a nivel mundial. Y la seguridad alimentaria, que es un tema clave para el mundo, y el cual venimos trabajando fuertemente nosotros, porque como conjunto de países, de los países del Mercosur, que yo lo digo siempre, somos los principales proveedores de alimentos netos del mundo, bueno, esto nos va a influir a nosotros, pues también influye a los compradores, y sobre todo una repercusión negativa para los países más pobres. Otro tema que hay que tener en cuenta.
¿Estos países más pobres son clientes, son compradores en la Argentina o del Mercosur?
Algunos sí, en algunos programas sí, pero no solo son de Argentina y de Brasil y de Uruguay o Paraguay, que somos los países del Mercosur, sino también son, compran a otros países, ya sea de Estados Unidos, o compran también pero lo que imparte acá es el cambio de un proveedor muy importante de Europa, que es de los principales países productores, que es Ucrania, al que se suma la producción de Rusia, si hay inconvenientes geopolíticos, y ni hablar si en esta guerra dañan los puertos, por ejemplo, las vías de exportación. Entonces, va a haber cambios, y también es como juega China en todo esto, ¿no? Hay que estar muy atentos. Hoy hay distintas teorías, pero esas son teorías, puesto recién empieza. Entonces, las repercusiones finales, porque todo el mundo está muy entrelazado, todavía no la tenemos muy clara, pero uno de los temas que yo quería resaltar es la seguridad alimentaria.
Sí, eso es esencial desde un punto de vista humanístico también. Yo te hice esa pregunta recién acerca de si son la mayoría de esos países clientes argentinos, compradores argentinos, porque desde el punto de vista mercantil implicaría una baja en el mercado para la Argentina. Pero aparte de todo eso que has contestado perfectamente, está esta cuestión humanitaria. La seguridad alimentaria que el mundo en estas décadas lo ha hecho bastante bien, a decir verdad. Desde el momento que queda algo, que quedan bolsones de inseguridad alimentaria, eso es gravísimo. Pero los progresos que se han hecho con relación, supongamos, a la época de la Segunda Guerra Mundial, son prodigiosos también. Y sería peor que lamentable un retroceso en ese sentido.
Sí, totalmente. A ver. El tema de la seguridad alimentaria, para hacerlo global, y salimos un minuto de la guerra para hablar de esto, es así. El mundo produce en su conjunto una cantidad de alimentos muy importantes, y hay alimentos suficientes para que nadie pase hambre en el mundo hoy, a pesar del crecimiento de la población y a pesar de que muchos países están, gracias a Dios, saliendo de la pobreza, sobre todo en Asia, y pasándose a clase media con demanda más alimentos. Sin embargo, hay 800 millones de personas que pasan hambre en el mundo, un montón de gente. Pero esto es un problema ya distinto. No es que falten alimentos, es cómo se hace para proveer estos alimentos a los países que no pueden acceder a ellos. Porque una parte importante de los alimentos, la principal parte, la producen los propios países. Y después hay la otra parte, es la que suple el comercio mundial de alimentos. Entonces hay países como nuestro país, el Mercosur, que producimos muchísimo más que lo que consumimos, porque producimos mucho más, como para a los argentinos podemos alimentar 10 Argentinas con lo que producimos. O sea, alimentamos a nuestro país, pero mucho más. 26 países creo que producen, no les alcanza para alimentar a su propia población. Esta es la realidad del mundo, compleja, y aparte todos los organismos internacionales lo que están diciendo es que si vemos los próximos 25 años, hay que duplicar casi la cantidad de alimentos, depende de la fecha que pongamos. ¿Por qué? Porque va a haber más gente que va a tener el mundo, pasaremos a ser 9.000 millones de personas, y va a haber, si sigue esto así, hasta ahora fue Asia, pero después será África, gente que saldrá de la pobreza, seguirá saliendo, por suerte, gracias a Dios, con toda la tecnología, y pasar a ser clase media, y eso significa mayor demanda de alimentos. Por estas dos razones, tenemos que incrementar nuestra producción de alimentos, y lo tenemos que hacer en una superficie que ya no da para más. O sea, no hay más tierras para incorporar, o hay pocas tierras para incorporar, y esas tierras además normalmente están forestadas con montes naturales, y entonces acá está todo el cuidado del medio ambiente, que es el otro gran tema. Pero bueno,
sí, fuera de estos temas, están inhabilitadas para la producción.
Por eso digo, entonces todo este crecimiento se tiene que dar por distintas vías. Estos temas son los temas que veníamos conversando a nivel internacional, en los organismos, y que nosotros son especialmente importantes para Argentina. Pero en el medio de estas discusiones y lo que estamos haciendo, aparece esta guerra. Una primera inquietud también sobre las consecuencias de la guerra. Todo el tema ambiental, como hemos charlado en otras comunicaciones con ustedes y con los oyentes, todo el tema ambiental que hay que mejorar en el mundo claramente está liderado por Europa. Europa viene insistiendo en este tema, y el año pasado ha comenzado con un programa que vino trabajando durante 10 años, que se llama el Green Deal, y especialmente para el sector agropecuario, el Farm to Fork. A la larga lo que está diciendo es, tenemos que cambiar nuestra forma de consumir, tenemos que usar menos petróleo, tenemos que reemplazar el petróleo por energías sustentables, tenemos que producir alimentos en forma sustentable, y tenemos que vivir en forma sustentable, con mucho más reciclado, no solo de la basura, sino de todo. Y ese es un programa que está invirtiendo miles de millones de dólares.
La economía circular.
La economía circular. Bueno, y en eso estamos en reuniones permanentes, discutiendo qué significa todas estas cosas para nuestros países y qué importancia tiene esto en nuestros países. De eso podemos hablar ahora a continuación. Pero antes quiero decir esto. La guerra pasa en el medio de todo esto. La guerra con un país europeo como es Ucrania. No de la Unión Europea, pero está en Europa. Y esta guerra tiene efectos sobre Europa también. Pensemos nomás en lo que significa para Alemania. Alemania, en su plan de transformación de energía, tenía un gasoducto que venía de Rusia, que ya está listo para empezar, que era la principal fuente de energía para el principal país productor de Europa, industrial y desarrollado, que es Alemania, y acaba de anunciar como consecuencia de esto hace 2 o 3 días que no lo va a usar. ¿Es un golpe fuerte para Rusia? Por supuesto, es una medida muy drástica, porque para las inversiones que hizo Rusia y para los ingresos que esperaba por la exportación de ese gas, es importantísimo. Por otro lado, esta Europa le produce un desequilibrio en su energía y también un desequilibrio económico y financiero. Entonces, ¿cómo va a influir esto en la velocidad y en los montos decididos hace un año o menos de un año por Europa para invertir en los programas de sustentabilidad y en toda la transformación? Bueno, otra pregunta que iremos viendo en los próximos meses su respuesta. En principio nada cambia, todo sigue igual, pero la realidad es que también hay que ver cómo terminan todos estos temas. Entonces digo, el impacto de la guerra y la capacidad de internar, de enterarnos las cosas y reflexionar, son día a día, y tenemos que ir analizando y pensando esto. Por suerte, está lleno de gente pensante, buenos analistas, más toda la gente que se entera de todo, que hace que se reaccione tal vez más racionalmente frente a las cosas que están pasando. Yo creo que hoy la condena de lo que hizo Rusia es la mayoría del mundo, salvo algunos países que han tomado distancia por problemas geopolíticos y no se han jugado en esto, y otros por ideología, pero prácticamente la mayoría del mundo ha condenado esto porque preocupa las consecuencias que tiene concretamente para el pueblo ucraniano, pero también preocupa las consecuencias que puede tener para el mundo entero.
Así que un poco, recién mencionaste la pandemia como un elemento colateral de esto, pero uno está viendo las fotografías y las tomas de la gran emigración que se está dando en Ucrania, y esas agrupaciones, esas muchedumbres que se han formado, evidentemente quiebran el sistema de distancia entre las personas que se impone como necesario para limitar la pandemia. La posibilidad
bueno,
de
contagio, sí, a ver, ni hablar.
Ha aumentado muchísimo.
Ese es otro tema. Podríamos hablar. A ver, hay muchos temas. Las migraciones del mundo hoy son graves y son gente que la gente que se va de su país, en su inmensa mayoría no se quiere ir, o lo se va porque tiene condiciones de vida que ya no la puede sostener y se va. Hoy empezó una migración en Ucrania por esta guerra. Un detalle para decir lo que son hoy las conexiones. Leí en el diario ayer, creo, que la gente de Ucrania que quiere emigrar a los países vecinos, que es donde está yendo, es a los países vecinos, ve en Google Maps, en su celular, dónde están los tanques y cómo están los caminos. Y Google uh-huh. está mostrando eso. Imaginémonos eso comparado con lo que era emigrar antes. Es otro mundo. Pero igual, las migraciones, como decís, es un tema realmente preocupante, y que haya empezado a migrar gente. Hoy decía el diario, creo que llegan a 500 o 600 mil personas que han migrado en esta guerra ya en pocos días. Es preocupante, pero bueno, es totalmente entendible. Y también se ha despertado el patriotismo en Ucrania. La gente está defendiendo su territorio contra un enemigo más poderoso. Sin embargo, están defendiendo, y eso está costando vidas, esa defensa, ¿no? Sí, así que esperemos que la negociación que empezó esta mañana de ellos pueda seguir adelante, ¿no?
Y llegar a buen puerto. Porque hay otra cuestión también, no sé qué te parece. Si no hubiera habido esta guerra, la situación de incertidumbre que había en Ucrania hace unos días, en buena medida era para los ucranianos: ¿qué perspectiva tengo quedándome acá, en mi país, si es la influencia rusa la que va a prevalecer y vamos a tener un modo de vida parecido al de los rusos bajo Putin? ¿O tenemos la posibilidad de participar en la vida económica y social y política de Europa, de la Europa occidental? Yo creo que también hubiese habido mucha emigración espontánea, pacífica, de quienes no quieren la influencia rusa. Y te digo pensando que la influencia rusa podría haber prevalecido sin necesidad de esta intervención militar.
Bueno, hasta ahora no era tal, por eso también avanzaron. En algunos lugares puntuales sí, pero el avance de Putin te muestra que ellos no. Ellos quieren. Lo primero que quiere cambiar es el presidente, aparentemente. Poner un presidente que sea prorruso, como tienen otros países satélites hoy. Sí. Entonces, pero bueno, esperemos, yo digo, el tema de la guerra, más o menos sí, eso. Lo que puedo decir es eso. Yo diría que tenemos que estar muy atentos, tenemos acceso a toda la información, pero bueno, estamos en un mundo distinto. Estamos en un mundo con una más volatilidad de la que había. Entre lo que otras cosas que están en juego son los sistemas políticos, los sistemas democráticos, enfrentando esta realidad de países que quieren mucho más el totalitarismo que la democracia.
Entonces, la volatilidad se ha manifestado en oportunidad de este conflicto. Pero inmediatamente antes de eso, en la Argentina podemos decir que existía un proyecto del desarrollo de la agroindustria, proyectos inmediatos, una política, problemas inmediatos a resolver, bueno, ahí tenemos el de las retenciones permanentemente. Es decir, había en vísperas de esta situación una realidad de proyecto y de estimación de la realidad, quiero decir, un escenario. ¿Cuál era el escenario de nuestra agroindustria hasta hace unos días?
A ver, yo diría, una primer cosa es que el mundo nos da una oportunidad muy buena para Argentina, sobre todo para el sector agroindustrial. Este mundo que está cambiando, por todo lo que dijimos, fuera de esta guerra, necesita más alimentos. Y nosotros somos un país productor de alimentos. Pero no cualquier cosa. Lo que quedó claro en todas las reuniones internacionales que hubo, sobre todo vinculada a la producción de alimentos el año pasado en Naciones Unidas, es que no cualquier alimento, sino tienen que ser alimentos que sean sustentables ambientalmente, que producirlos mejor en el ambiente, no lo empeoren, producirlos, y acá está todo el tema del cambio climático, etcétera. Segundo, alimentos que sean sanos, la calidad de los alimentos y que sean nutritivamente buenos, es también un tema muy importante, que se produzcan en forma socialmente sustentable, que haya sistemas que para la gente productora, el comercio le haga bien, y que sea económicamente rentable. Todo eso que parece una cosa bastante utópica juntarla, bueno, los productores de Argentina y de nuestros países vecinos del Mercosur son un ejemplo de cómo podemos hacer eso. Entonces acá tenemos una ventaja competitiva muy grande. No hay en Europa, ni en Asia, ni en África, un conjunto de países que produzca alimentos más sustentables que los nuestros. Y esa es la discusión que tenemos permanentemente, pero también tenemos que demostrarlo esto. ¿Hay una oportunidad muy grande? Sí, muy grande. Pero bueno, acá tenemos que actuar en conjunto los países que tenemos esta línea de pensamiento, esta forma de... Porque hoy el mundo es muy complicado. Cada vez pesan más los acuerdos entre las regiones, entre los países, y entre las industrias, concretamente, un comercio mucho más regulado y no dependiendo tanto de los organismos internacionales como eran, que ponen las reglas del juego. Entonces, hay una oportunidad inmensa, pero estamos en este momento en un momento complicado del país. Por un lado, todo el tema macroeconómico ha complicado muchísimo para los productores y para todo el negocio agroindustrial. El nivel de carga impositiva es insostenible y hay una incertidumbre muy grande. Lo que recibe de tipo de cambio un productor agropecuario realmente es impensable si nos comparamos con cualquier país del mundo. No hay nadie que tenga un castigo tan grande como nuestros productores. Y sobre todo hay una inseguridad. Y desde Yapa estamos pasando un año climáticamente complejo, influido por el cambio climático. Hemos tenido una sequía muy grande, Y esto en algunas zonas, ya hemos visto lo que significa para el norte de nuestro país, y ni hablar de los incendios que ha tenido fundamentalmente Corrientes, pero la sequía general, y eso afecta la producción en medio de que sucedan todas estas cosas. Entonces, si uno lo quisiera mirar con optimista, que yo creo que siempre hay que tratar de mirarlo así, en la medida que ordenemos un poco nuestro país. Si no se ordenan los temas macroeconómicos, realmente es muy complicado. Porque además se están parando, como decía en este momento, las inversiones, se están parando las importaciones de nuestros insumos para producir. Entonces, todos esos temas influyen directamente en la producción. El otro gran tema es que no solo producimos alimentos, sino el campo hoy produce otros productos que no son alimentos. Me refiero, por ejemplo, a energía, lo que son los biocombustibles, lo que es lo que podemos hacer con la soja, que es el biodiesel, o también podemos hacer la nafta a través del maíz o de la caña de azúcar. Bueno, a través del etanol. Entonces, hay también empresas que ya están en lo que vos mencionaste hace un rato, la economía circular. Empresas que ejemplares de nuestro país, que cada vez hay más, que producen alimentos, pero al mismo tiempo producen energía eléctrica. Se puede hacer también biogás con los desperdicios del campo, con la bosta de los animales, en los silotos, en los tambos, etcétera. Hay muchos ejemplos y el productor argentino es un innovador neto. Pero bueno, necesitamos que se den en el país las condiciones macroeconómicas y de seguridad como para poder ir desarrollando. O sea, hay una gran oportunidad. Pero por otro lado, tenemos en este momento un momento muy complejo para el país y para los productores agropecuarios.
Y de algunos puntos no parece haber una visión clara de estas cosas. Acabas de hablar de los biocombustibles. La legislación más reciente sobre biocombustibles trae una cantidad de trabas a su desarrollo.
Sí, bueno, digamos, la visión de este gobierno, yo diría, parece que está como desorientado en lo que tiene que hacer. Es increíble, pero es así, porque vamos cambiando de un lado a otro. Y por supuesto, hay cosas como los biocombustibles que en Argentina están muy, muy perjudicados. Porque mientras que el mundo está buscando hacer estas cosas, se está transformando, en Argentina tuvimos un impulso muy grande para producir para Argentina y para que son el porcentaje de corte que tienen las naftas y el gasoil con biocombustibles, pero que eso se frenó totalmente, y a su vez para exportar. Y también ahí tenemos complicaciones para exportar. Entonces tenemos una capacidad instalada importantísima de grandes empresas, medianas empresas, y con grandes inversiones, y está subutilizada por estos temas. Por eso digo, hay muchas cosas que podemos hacer, que podemos aprovechar. Hemos visto inversiones hasta en inversiones eólicas o en pantallas solares importantes. Bueno, se ha frenado todo eso. Y todo eso es aprovechar energía que nosotros podemos producir. La otra gran cosa importante es que en esto no estamos solos. Tenemos que trabajar junto con fundamentalmente los países vecinos. Cuando estuvimos discutiendo el año pasado los temas de seguridad alimentaria en las Naciones Unidas, con todo ese programa tan importante que se hizo, de discusión, nosotros empezamos del sector privado a trabajar juntos no solo los cuatro países del Mercosur, sino también con Estados Unidos y con Canadá, que tenemos en estos temas intereses comunes para ir a demostrar lo que son nuestros sistemas productivos. Y esto también conversamos con nuestros gobiernos y hubo una declaración conjunta a fin de año de los países, cuando se hizo la reunión en Naciones Unidas en Nueva York, liderada por una presentación que hicimos todos los ministros de Agricultura de nuestros países, y este tema lo lideró la ministra de Agricultura de Brasil, que apoyó mucho el IICA, que es el Instituto Interamericano para la Agricultura. Y bueno, todas estas cosas son importantes. No estar solo, ubicarnos geopolíticamente en qué lugar del mundo estamos y con quién actuamos y cómo hacemos. Yo creo que este tema es otro tema que a veces parecería que estamos perdidos con el gobierno, su acción con respecto a geopolítica. A mí me sorprende mucho todo lo que tardó el gobierno en reaccionar y decir, con lo que dijimos ayer en Naciones Unidas, condenar a Rusia en este tema. Entonces, me parece que tenemos grandes oportunidades, que el productor argentino es realmente extraordinario. Lo que he visto en mi vida, que siempre me impactó muchísimo, es los avances tecnológicos, y hoy ni hablar lo que está pasando en el campo, en este sentido. Pero tiene una situación macroeconómica, política, qué sé yo, de gran incertidumbre. Si sacáramos este freno, yo creo que sería extraordinario todo lo que vamos a hacer con la tecnología disponible.
Es decir, la situación internacional no es en sí un inconveniente para los intereses argentinos. Si hay una visión clara de cuál es la situación y nuestras posibilidades, sería más bien al contrario.
Por supuesto. El tema es que tenemos que tomar una posición clara en este sentido. Lo primero y más urgente para Argentina hoy es solucionar sus temas macroeconómicos, no solo llegar a un acuerdo con el fondo, que eso es indispensable, sino realmente tomar las medidas de fondo que tiene que tomar el gobierno para achicar su déficit, bajar la inflación, y mostrar claramente ese camino, no solo al fondo, digo, a todo el mundo, porque esa es la forma de empezar nuevamente a ganar confianza en la gente, en las inversiones, en los proyectos, etc. Eso es imprescindible. Quedan no dos años trata, todavía, no, nos tiene que mostrar esa posibilidad.
O sea, no se trata solamente de una situación interna, de ocuparse de resolver la inflación para los costos internos, todo eso sí, desde luego que debe hacerse, pero es algo que está inscripto en una política internacional, es decir, como sea nuestra política económica interna, la tenemos que condicionar a una situación internacional de la que formamos parte. No podemos aislarnos creyendo que es posible vivir como en el siglo XVIII, cada nación por su lado, con su sistema mercantilista, prácticamente ignorando lo que son las otras. Ahora pertenecemos a una realidad muy abarcadora.
Pero a ver, tenés razón, pero esa realidad muy abarcadora nos da una oportunidad única como país. El tema es saberlo aprovechar. Tenemos el recurso humano para hacerlo. Tenemos las posibilidades de nuestros antecedentes como productores. Tenemos la capacidad de adaptarnos a las nuevas tecnologías. Hoy tenemos las AgTech. ¿Las AgTech qué son? Todas las tecnologías para el agro. Bueno, esas tecnologías, yo creo que es el productor argentino con todos los analistas jóvenes está produciendo cualquier cantidad de cosas. Eso es una maravilla, no solo para nosotros, sino para el mundo, ¿no?
Bueno, Eduardo, tenemos que pensar mucho y hacer mucho en este país con el tema de la agroindustria, que en realidad está expresando todo lo que es la vida económica argentina y la vida política argentina, sin que la mayoría de la población se dé cuenta, ¿no? Así que te agradezco mucho estos conceptos que aclaran tanto las cosas y que son también tan comprometedores, porque una vez que se los entiende, obliga a llevarlos a la práctica. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias a vos y gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este rato.
Por favor. Hoy hemos conversado con el ingeniero Eduardo Serantes, una vez más, y nosotros nos encontraremos otra vez el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336.
Crol, baja el colesterol. Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.